Buenos días, son las 9:12 y como cada jueves, y gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, tenemos nuestros Donkey Feather Talks, hoy plato fuerte con Robert Felipe. Vamos a hablar sobre algunos temas que incluso nos han sugerido nuestros oyentes. Ahí está la parte de la... de cómo retirar el dinero las personas de la AFP que tienen sus ahorros y que empezaron a cotizar después de los 45 años. Yo creo que por ahí fue que arrancó el asunto. Después tenemos que hablar sobre una ley que grabaría básicamente el formato de Airbnb, pero en general todas las plataformas digitales, y cómo mágicamente no se le va a pegar a ninguno de nosotros pagar nada extra. Buenos días, Robert.
Buen día, Carlota, y buen día, Irujo. Gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar muchos temas que los radioescuchas están interesados y quieren entender cómo funciona todo esto.
Sí, sí, sí. Buenos días a Emil, que está por ahí también. Déjame voltear un poco la cámara para que se vean. Un saludo a Patricio Cueva, que le he hecho un par de requerimientos al respecto, pero nada, ahí se ven.
Saludo, caballero. ¿Cómo está usted?
¿Cómo te sientes, Emil? ¿Todo bien?
Gracias al señor, feliz de tenerlo con nosotros hoy.
Ese señor está en Italia. Él está cogiendo fuego allá, pero
ahora es un bambino.
Estoy en la esquina de la París con Italia.
Mira, ahí vi que están fuertes los incendios forestales por allá también. España,
aquí hay hay fuego, candela, a pista de aviones derritiéndose. En Inglaterra están comprando un aire acondicionado cada 46 segundos.
Bueno,
hay de todo de este lado también.
Así es la vida. Bueno,
empecemos. Pero vamos al tema. Que tenemos mucha gente loco por entender qué es lo que está sucediendo, cuál es el cambio ahora, cuál es la buena noticia, si es. Vamos a orientar a la
gente. Sí, que se hablaba de buenas noticias, sí, con relación al asunto del decreto que modificó la entrega de los fondos de pensiones a las personas que empezaron a cotizar después de los 45 años de edad, que no es mi caso.
Bueno, sí, hay un cambio sustancial, y es en el tema de las personas que tienen enfermedades terminales, que ya no se le exige la edad tardía, y le van a reembolsar, ya sea en un pago único o a cuotas, el monto de la pensión acumulada a nivel general. El proceso es básicamente dirigirte a tu AFP, llenar un formulario que ellos tienen de solicitud del fondo de pensión acumulada, y tú decides si tú lo quieres en un solo pago o si tú lo quieres que te lo entreguen en pagos consecutivos.
Déjame ver si puedo aclarar el término para que mi cabeza no explote. ¿Es enfermedad terminal o enfermedad catastrófica?
Enfermedad terminal, de esas enfermedades que tienen un pronóstico reservado de vida de la persona, que no se sabe si realmente va a durar un tiempo X de vida y tiene que estar debidamente identificada, y que los médicos hayan certificado que eso va a ocurrir.
Ok, mira qué pasa. Te pregunto.
Que ahora pusimos una coletilla nueva. Uh-huh. No es que usted empezó a contribuir después de tener 45 años de edad, sino es que usted contribuyó después que tenía 45 años de edad, y por una enfermedad terminal le toca retirar sus fondos. O sea, tiene que tener la enfermedad.
Sí, no solamente tenerla, sino que hay una certificación de un equipo médico, obviamente también avalado
Espérate. Vamos a aclararle a la gente. Porque estoy oyendo el tema. Yo pensaba que el que empezó a contribuir después de los 45 años de edad y ya quería retirar su dinero, podía ir a retirarlo.
Sí, esas personas también lo pueden hacer si no va a cumplir la cantidad de cotizaciones. Son dos tipos de personas que lo pueden hacer.
Espera, Emil, que hay dos formas.
Sí, eso es lo que pasa, que no me han desarrollado dos formas. Están las personas que entraron al sistema un poco tarde, es decir, después que cumplieron 45 años de edad y no van a cumplir 360 cotizaciones y ya no están cotizando en el sistema, tienen 3 meses que están fuera del sistema, entonces pueden solicitar una pensión adelantada, ya sea un pago único o ya sea pagos consecutivos, que tú decidirás a qué tiempo tú lo quieres recibir esos pagos, uh-huh, como si fuera un salario.
Uh-huh. Vamos a volver a
la parte... Y el otro es el caso de la enfermedad.
Vamos a volver a la enfermedad. Uh-huh. El sistema dominicano de salud, el...
Consejo Nacional de Seguridad Social.
No, es que yo tengo un tema con ese asunto. Cuando usted es diagnosticado con una enfermedad catastrófica, que no es lo mismo que la catastrófica termina en terminal, estamos hablando de que a una persona que se le detecte un cáncer, la ARS está en la obligación de cubrir un millón de pesos, creo que subieran 1,200,000, 1,500,000, la diferencia, whatever, porque a los 3 meses ya eso se acabó. O sea, correcto, no hay forma de tú seguir manteniendo un tratamiento de cáncer, de algún problema renal, de politraumatismo, un montón de cosas que suceden y que no necesariamente van a terminar con tu vida. Entonces, si usted empezó a cotizar, se enfermó a partir de los 45 años, o sea que entró tarde al sistema, que cuando se aprobó la primera, o cuando se aprobó esto, usted ya tenía 45 años y empezó a cotizar desde ahí, que no cumple con el número, ¿cuál es el número de cotizaciones?
360 cotizaciones, por lo menos.
Que no tiene 360 cotizaciones, entonces usted, teniendo una enfermedad que probablemente puede salvarle la vida, ese dinerito, que en vez de usted tener una sola terapia, puede optar por terapias alternativas. Por ejemplo, no es lo mismo usted tener un cáncer donde le van a tratar con cirugía, radioterapia y quimioterapia, a que te traten con inmunoterapia, que es mucho más costoso, que se va a ir el millón ese de peso de una vez, y que si usted tiene dinero que es suyo, que usted ahorró en su AFP, usted tenga derecho a usarlo, y no estamos hablando de que la persona necesariamente va a morir por esa enfermedad, porque yo tuve cáncer hace 16 años y aquí estoy, y a mí me cubrió en ese momento una parte, porque incluso no existía aún la ley de seguridad social como tal, y me cubrió parte del tratamiento, pero yo tuve que escoger un tratamiento que tenía menor valor y por lo tanto tenía un poco más de riesgo y menor efectividad, porque no tenía el dinero. Entonces, una persona que esté en esta situación, o sea, no estamos hablando de que usted necesariamente se va a morir. Usted puede tener una enfermedad catastrófica, que la catástrofe es que usted pierde y su familia todo lo que tiene que ver con ahorros, con venden de todo, y tú sabes qué sucede. A esa persona no se le puede entregar ese dinero.
Bueno, según lo que establece la nueva resolución de del Consejo Nacional de Seguridad Social, la 545, es cuando hay un pronóstico reservado, o sea, que no hay una certidumbre si la persona realmente va a continuar con la vida o no. O sea, ya son casos muy extremos, y cuando ya hablan de pronóstico reservado se refieren a eso.
Yaña, pero ya mejor que no le den nada. O sea...
Ay, bien.
No, es que, Emil, es que imagínatelo, o sea, imagínate una persona que tiene una enfermedad, que desarrolló una proteína que lo hace propenso a tener una metástasis más rápido que otra persona que no tiene, por ejemplo, HER2, que es una proteína que sale positiva en personas que están, son más propensas a tener metástasis. Y una, yo no sé ahora, pero en aquella época, una inyección que se llama Herceptin, que era nueva en este tipo de tratamientos, costaba 95,000 pesos cada una en el año 2006. Y conozco personas que tenían o que eran poseedoras del gen.
¿Esa condición se considera terminal?
Se puede considerar terminal, porque una persona que sea capaz de desarrollar una metástasis es posible que termine con su vida. Pero esa persona que yo te estoy diciendo que conozco está viva. O sea, tiene 16, estaba conmigo y tiene 16 años viva, a fuerza de papeleta, obviamente. Entonces, si te quedas sin dinero y tú puedes paliar esta enfermedad o evitar que pase a mayores, que todos los días hay tecnología nueva en el área de la medicina que te puede ayudar a seguir sobreviviendo ante cualquier enfermedad. Fíjate lo de la inmunoterapia, eso es nuevo. Aquí hay que ponerse en una lista de espera, porque es costosísimo. Estamos hablando que un frasco de para una persona, qué sé yo, un tratamiento de una semana te puede costar $1,000,000. Pasó cuando estaba mi mamá, que tenía una enfermedad de inmunoterapia. Conseguimos, por obra y gracia del Espíritu Santo y gracias a Dios, que de pronto en 15 minutos se consiguió todo. Lamentablemente mi mamá murió, pero son cosas que aquí que la salud no es un juego. O sea, no podemos seguir tratándola como que bueno, a ti te tocó morirte, bien chévere, bye.
No. Yo creo que, y a lo mejor Felipe está de acuerdo con esto, creo que la situación que hemos visto con la nueva aprobación del nuevo procedimiento, la nueva ley, es un primer paso, donde poco a poco vamos a ir haciendo esas calificaciones de las condiciones que puedan tener las personas. Pero yo creo que es un buen primer paso. La otra situación que me acaban de preguntar, pero creo que le contesté bien, fue, Emil, contribuí 6, 7 años y me fui a vivir a otro país, no me toca el dinero, no, tengo que esperar hasta los 60 años, y yo mismo le contesté, lógicamente, tiene que esperar hasta los 60 años, independientemente, sucede en los Estados Unidos, o sea, tu edad de retiro es 62, 65, tú puedes vivir en Juan Dolio, en la República Dominicana, para recibir tu retiro tú tienes que esperar. La ley lo dice muy claro.
Sí, es correcto. Tienes que esperar
la edad, independientemente de dónde recibes.
Tener más de 60 años y que no vaya a cumplir la cantidad de cuota establecida por el sistema para poder optar por ese reembolso adelantado.
Exacto.
Mira, yo tengo aquí algo que quiero decir. Muy atinada la preocupación de Carlotti, porque todos sabemos cómo sigue subiendo el costo de la salud, que es lo más importante. Si no hay salud, usted puede recibir una pensión de $1,000,000 mensuales. Si usted no tiene salud, eso es un disparate. Eso en 2 o 3 días usted se va. Y eso no. Yo entonces saco a relucir siempre el sistema de salud de Inglaterra, que es uno de los mejores sistemas sociales del mundo. Esto no diga porque yo soy fulano de tal. No, espérate. Ese sistema de salud de Inglaterra, que por cierto debe ser uno de los países con la mayor tasa impositiva en cuanto a que si yo me gano tal cantidad de dinero, debo pagar muchos impuestos, sí, pero
solamente, Carlito, solamente llega hasta la tasa más alta, solamente un 60% de todo.
Oigan eso, sí, pero La ventaja es
pero la educación es gratis, la salud es gratis.
Paul McCartney, Sir Paul McCartney, gran amigo mío,
hermano,
amigo íntimo,
hermano
y hermano casi. Sir Paul McCartney
envió él te dejó hijos. La R de Sir para ti porque para que tuvieras claro, algo.
Claro, claro, porque él de inmediato, desde que me ve, me saluda allá en Nueva York, me dice Sir Charles.
En Nueva York. Ah, bueno, él vive en Nueva York.
Juntamos en Nueva York, sí, claro, porque tiene tremendo apartamento allá. Entonces, Paul McCartney envió, siendo multimillonario, envió a sus hijos a escuelas públicas, por lo que dice Mil. Un sistema muy bueno, pero yo quiero hablar del sistema de salud de ellos. Es tan, señores, es tan poderoso a nivel mundial, tiene tanto prestigio y funciona tan bien, que recuerden una transmisión de los Juegos Olímpicos, que yo veo una coreografía, creo que fue la ceremonia inaugural, y digo yo, ¿qué es esto? Y después me pongo a ver con detenimiento y busqué rápido la computadora. Era un tributo, un homenaje al sistema, o ellos le llaman Servicio Nacional de Salud.
Ah, igual que aquí.
NHS, National Health Service. Servicio Nacional de Salud. Entonces las personas que bailaban estaban vestidos como enfermeros, con esa ropa blanca. Oigan a qué nivel ha llegado eso. El sistema de salud que tiene Inglaterra, que tiene un modelo sanitario, bueno, parecido al que tienen en España. Los servicios sanitarios allí están financiados por los impuestos. Me van a decir a mí, pero aquí es igual también. Sí, pero no comparemos eso. El derecho a la asistencia sanitaria está ligado a la condición de ciudadano y la provisión de servicios se realiza mediante una combinación de centros públicos y privados. Pero allí no se le niega nada a la gente, señores. No se le niega nada. ¿Cuál es el, me van a preguntar, entonces, cuál es el país que tiene el mejor sistema de salud en el mundo? Bueno, está Japón, Suecia, Noruega, Holanda, Italia. Repito, Japón, Suecia, Noruega, Holanda e Italia. Esos son los cinco principales del mundo. Yeah. Claro. Es decir, aquella gente, porque en la preocupación mía y de todo el mundo es, llegará un momento, como dice Carlotti, que a una persona le detecten, le diagnostiquen una enfermedad y dicen, no, esto se va a fundir en 3 meses. Entonces, la única manera de que eso opere, de que eso funcione, de que se pueda atender bien a una persona con una enfermedad terrible de esta, es cuando se hace en forma de cooperativa. O sea, cuando trabajemos en forma de cooperativa, para ponerlo en un lenguaje sencillo. Es decir, entre todos tenemos que costear eso para que funcione bien. Bueno, le tocó a esta persona en este año, pero dentro de tantos años le tocará a otra persona y así. Porque es la única manera, eso de dejar que cada quien resuelva por su lado, como estamos ahora aquí mismo, en este país, lamentablemente estamos así. Y la única vía de que eso funcione es con el aporte de todo el mundo. Si no, esto se fuñó.
Aquí el Sistema Nacional de Salud, el SENASA, tiene mejor cobertura para el sistema subsidiado que para el contributivo. Pero ese es harina de otro costal. En esta parte que estamos hablando, y quisiera traerlo a colación porque hace mucho que lo llevo como aquí en la garganta,
en el buche,
exactamente. Y es un caso que pasó con una persona, mi amiga, estaba siendo tratado por una osteomielitis, que es una infección ósea que tarda muchísimo tiempo en mejorar porque necesita, es una infección en los huesos. Esa persona fue ingresada en el Hospital General de la Plaza de la Salud con un seguro que pertenecía el esposo de la beneficiaria principal que trabajó en la CDEE, son pensionados, y en la, esta persona fue admitida con su seguro en este, en esa oportunidad. El seguro que tenía el señor no era el mismo, era que entiendo que PALIC, y la señora tenía el SENASA. El asunto es que le aceptan en el hospital con su seguro, le van van haciendo todo su tratamiento, que fue cerca de 2 meses en el hospital, y de pronto deciden que van ¿cómo se llama lo que hicieron con la CDEE? A disolverla.
Nacionalizar.
No, la disolvieron. Y en ella, por ahí se fueron la cobertura de seguro de los pensionados. A la hora de este señor salir del hospital, tuvo que hacer un acuerdo de pago, porque a mitad de su estadía se quedó sin seguro y nadie le dijo nada y nadie lo ampara en este momento. Estamos hablando de una persona que ni siquiera salió curado, porque no se le pudo hacer la operación que tenía que hacérsele. Tiene su pensión ya hace un tiempo, porque es una persona de 70 y algo de años, pero ¿cómo estamos nosotros en un sistema que no te ofrece ningún tipo de garantía? Otra cosa, y vuelvo a usar un y estoy monopolizando este asunto porque de pronto es algo que tenía y que le puede pasar a cualquiera. O sea, aquí se hizo un cambio de ARS y uno tiene que estar muy seguro de lo que hace cuando lo hace. Porque de pronto yo tenía una precondición a mí y que la ley de seguridad social, y me corriges Robert, se supone que te aceptaba con tus precondiciones cuando se inició este asunto, y mi aseguradora dijo que no. Que no iban a aceptarlo, y yo me di cuenta un año después cuando fui a chequearme que me dijeron no, usted solamente tiene el plan básico. Entonces cónchale, sabemos que los seguros son para la gente sana, o sea, el negocio se da mejor cuando la gente está sano, pero cónchale, vamos a tener un chin más de empatía con una persona que está enferma y que tiene este tipo de problemas. Me están mandando a callar aquí. Vamos a una pausa.
Viéndote poder crecer